Buen día, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿no? 8:15 de la mañana del 12 de diciembre de 2023, luna nueva.
¡Ay!
No sé si eso te signifique algo o si sientas que te afecte en algo. Las lunas llenas y nuevas. Acá es inevitable no enterarse de las lunas porque hoy, por ejemplo, que luna nueva le dicen Tilem, sería, se llama Tilem, están todos de ceremonia. Tal vez no grandes ceremonias, sino que, por ejemplo, me levanto y el dueño del compound, digamos, donde vivo, está todo vestido de punta en blanco, las cibus también, todos con sus arones y canastos con miles de cosas, inciensos, arroz, coco, plantitas, florcitas, miles de cosas que salen a ofrendar para la ceremonia de luna nueva, que es la ceremonia oscura, ¿no? Donde no hay, no está iluminando la luna, sino que no estaría sucediendo la luna. Y bueno, eso, feliz luna nueva. ¿Cómo estás? ¿Qué se dice? ¿Qué se cuenta? Hace mucho no salgo. Hace una semana, de hecho, y te estaba dando tiempo para que escuches todos los otros. Los venís escuchando, ¿no? ¿Te gustan? ¿Te interesan? Bueno, yo por acá bien, tranquilo, yo llegué al templo, por eso no hay tanto ruido de moto, porque me alejé de la calle y tomando mi mate delicioso de la mañana, que es un mate, luego existo para mí, así. No hay mate, no puedo ser. Y bueno, hoy me levanté mejor, de buen humor. Ayer tuve una invitación súper linda de una amiga que sobre la hora me dijo, venite, ceremonias de cacao, de respiración, de fuego. Y fue muy especial para mí porque la verdad yo estaba como en un dark side of the moon. Y no sabía tampoco que era luna nueva, por eso me enteré anoche y dije, ah, claro, ahora entiendo todo esto. Esto suele suceder. Y me gustó también mucho su respuesta porque le digo, ay, justo ayer estaba como en un día, viste, como medio negro, como esos días donde te levantás triste y no puedes explicarlo, viste, cuando si alguien te pregunta, ¿por qué estás triste? Es como, ay, uff. Demasiada explicación, ya hago mentalmente mucha terapia y me pregunto y me repregunto un montón de cosas como si fuera terapeuta. Tal vez un toque de esquizofrenia o bipolaridad, pero es como si mentalmente pudiera ser dos personas y disociarme de mi ser para cuestionarme, pincharme, ¿no? Viste que a veces se siente eso, bueno, no sé, yo no soy fan de los psicólogos, pero siento que es eso, que te hagan preguntas incómodas y que te metan el filo ahí donde más te duele para que vos te enfrentes a tu realidad y a observar lo que realmente te molesta, ¿no? Por ejemplo, al lado de mi casa están construyendo. Tiene momentos de mucho ruido y tiene momentos de no. A veces están ellos hablando ahí y me molesta. Entonces yo, ¿por qué te molesta? ¿Qué es lo que te molesta? Normal que las personas hablen, normal que la gente tenga vecinos y que los vecinos hablen. Bueno, me molesta y estuve de mal humor. Y también entiendo que todo se refleja en el afuera cuando uno está mal por dentro. Entonces no puede ser que todo se te dé mal casualmente, todo, sino que hay algo en el interior que te está molestando y se refleja en todo el exterior. Porque viste que cuando estás de buen humor, todo te chupa un huevo, básicamente. Todo está bien, no te molesta nada ni nadie, ningún boludo que cruzó mal, ni que hizo las cosas mal, ni que nada. Si estás bien, sonreís y seguís y mirás al cielo y las estrellitas y los pajaritos y bueno, eso soy un poco yo y lo noto. Y cuando estoy mal humor, todo me molesta. Pero bueno, hay como varios estados, ¿no? Está el mal humor, que es como enojo, después está la tristeza, que es como down, que ahí es donde yo prefiero que no ver a nadie, que nadie me pregunte nada. Porque está bien llorar, ¿no? Ah, mira, me salió un tema. Esto no es de ahora, pero me acuerdo que hace unos cuantos años, creo que de hecho cuando vivía en México, que tuve un momento así de oscuridad. Ah, no era cuando estaba en México, era cuando estaba viajando. Y cuando estás viajando con la mochila, yendo de un lado a otro, estás todo el tiempo compartiendo con mucha gente. Entonces, si querés tener un momento de privacidad, de intimidad, es muy difícil porque siempre estás, bueno, en aquel momento estaba alojándome en casas de, o en hoteles, o viajando, pero siempre con gente. Entonces, si querés darte un momento para sentirte triste, que es normal, como me dijo ayer mi amiga, bueno, normal, ¿no? Porque si no, serías una piedra. Me encantó esa respuesta. Aceptar que uno está mal, ¿no? Bueno, pero si uno quiere llorar, está bien llorar. ¿Cuál es? ¿Por qué siempre la necesidad del otro de venir a abrazarte y a decirte, no llores, por favor, no llores? O a darte un vaso de agua, cuando realmente lo que querés hacer es llorar, ¿no? Si querés llorar, llorá. Así, con mucha llorá. Con mucha eche. Esto lo digo porque no sé si todos los que me escuchan son argentinos y solo los argentinos decimos llorá. El resto dice llora. Y resuena muchísimo para la lengua española, tío. Pero sí, ¿querés llorar? ¿Por qué apagar y por qué limitarte? ¿Por qué prohibirte? ¿Por qué reprimirte ese estado y ese momento? Que es tan liberador. Porque sí, bueno, lloro un poco y ya está, ¿no? Tal vez en el mismo llanto te reís porque sí, bueno, ya, dale, ya está. Pero es como muy liberador. Es como una expresión muy natural que el cuerpo quiera sacar algo que está ahí guardado, ¿no? Y a veces muchos humanos no están preparados para aceptar ver a alguien llorar. Entonces quieren como apagarlo, ¿no? Como apagar el fuego, como hay algo malo, no, ¿viste? Vienen, es como si vinieran con una manta así a taparte, dicen, no. Bueno, ya. Todo esto para decirte buen día, es luna nueva. Si quieres llorar, llorá, tómate un mate. Y bueno, eso. Estas son unas fechas medio raras. A mí nunca me gustaron las navidades. La verdad que soy Grinch. Y hoy a la mañana lo pensaba y decía, qué curioso, porque ¿por qué soy Grinch? primero porque creo que se perdió mucho la esencia de lo que es la Navidad en sí, que en realidad es una ceremonia, como acá en Bali, que practican las ceremonias y les hacen ofrendas a sus dioses. Bueno, la Navidad nace del catolicismo, ¿no? Que se supone que el 25 de diciembre o 24 de la noche nace Jesús. Entonces, cuando nace Jesús es un nacimiento que se festeja y es una fecha conmemorativa para festejar, ¿vale? Lo entiendo. Pero nada tiene que ver eso con un árbol de Navidad y un gordo viejo vestido de rojo entrando por la chimenea de quién a traer regalos y a ponerlos en un árbol, no un árbol, un pino rodeado de pelotitas y con nieve, en verano, Argentina, verano, hola, ¿qué tiene que ver? Hace calor. Hay 85.000% humedad. Hace un calor que te cagas, tía. Y tenés que ver las botitas rojas colgando de un árbol con nieve. Nah, eso es bullshit. Nunca creí en eso. Nunca me sentí identificada ni me representó. Y de hecho, sentía, me acuerdo, mucha presión. Porque es como, tenés que comprar regalos a todos. Y es como, ¿por qué tengo que? Por ahí no me nace comprar. Porque todo es más caro, porque todo el mundo tiene que comprar para quedar bien y para ser parte de, y para no quedar como un antisocial, amarrete o como se le quiera decir, porque es la Navidad y en la Navidad hay que hacer esto. No, para mí no hay que nada y no quiero festejar nada. Y tampoco fui muy fanática de ninguna religión y todo bien con el cristianismo, catolicismo, y lo entiendo, y también me he dedicado a leer mucho para entenderlo de grande, porque de niño es como algo que te dicen, ¿no? Y lo entendés más o menos. Me acuerdo que cuando tomé la comunión nos hicieron hacer el famoso pesebre y cada uno actuaba, y bueno, yo era Santa Isabel, que ahora ni me acuerdo quién era Santa Isabel. pero me acuerdo que estábamos todos disfrazados en la iglesia haciendo la imagen, la representación del momento donde nace el niño Jesús en el pesebre. Bueno, pero tiene un poco más de sentido todo eso como para conectarte con lo que está sucediendo en el momento y lo que se está festejando que un gordo y un pino con nieve en verano. Entonces, todo esto es lo que siempre me sale pensar en estas fechas. Y, pero hoy a la mañana también, digo, a ver, tuve una infancia linda, mi familia, mis hermanas, mis padres, y ellos han creado esas atmósferas para que yo sienta que vienen los regalos en el arbolito, mágicamente, siempre supe que no. Esto no es apto para niños porque ya se van a dar cuenta, ¿no? Igual los niños no me escucharían, pero nada, me acuerdo que siempre revisaba toda la casa en las fechas antes de Navidad y siempre encontraba los regalos. En algún placar ahí arriba de todo siempre me trepaba, lograba encontrarlos y ya con eso me ponía contenta, pero siempre supe que no venía un gordo trepado en ninguna chimenea, porque no hay chimenea, menos en verano. Y que no estaría sucediendo todo eso. Nunca lo creí. Pero sí, agradezco a mi familia y entiendo que sería muy de mala onda a la gente que tiene hijos no hacerle todo ese show para que los niños sientan que es una fecha especial y que van a recibir regalos. Que en realidad básicamente es eso, es recibir un regalo. Porque cuando son niños... Es lo único que querés, querés que te regalen algo, porque te hicieron creer que si te portás bien durante todo el año y escribís una carta, nada, y le pedís, y yo pedía cosas que no existían. Por ejemplo, tenía un muñequito bebé y yo quería un sombrerito, que eso no existe, no existía en ese momento, porque yo tenía en mi cabeza la imaginación de un sombrerito que le iba a quedar perfecto, pero no se vendían esas cosas, o sea, tenías que mandarlo a hacer, pero... En mi imaginario de lo que yo quería, a lo que llegaba, bueno, algunas cosas sí, otras no, pero igual entiendo y agradezco que hayan hecho eso por mí y que no es que tuve Navidades oscuras ni nada de esto. Los Reyes Magos, sí, ahí ya yo le ponía mucha onda. Ponerle pastito, ponerle agua, poner una zapatilla, tener el sentimiento de que sí llegaron. Y que tiene más que ver con el pesebre, los tres magos que acompañaron el nacimiento de Jesús y bla, bla, bla. Es como todo lo que sea cultural y que yo pueda entender tiene más sentido, porque si se fijan, es de como un lado más espiritual. Es como si los espíritus de los magos que estuvieron presentes hace millones de años en el nacimiento del creador, no sé cómo decirlo, del iluminado, sí, sería como un iluminado, porque básicamente Jesús sería como Buda, es alguien que nació con un entendimiento o trabajó miren, hay varias películas de Jesús que me han gustado, que es él caminando solo por el desierto. Y es justamente lo mismo que se dice en todas las culturas, es el silencio en tu cabeza, el enfrentarte con tus demonios, la oscuridad, pero hacerte cargo, ¿no? Si estás pasando, no si estás pasando, sino... Bueno, en este caso ellos, tanto Buda como Jesús, salieron a buscar ese algo más que hay. Y al buscar eso, se encontraron con ellos mismos y que no había que buscar nada afuera, sino adentro. Entonces, en cierta forma, todos tienen el mismo mensaje, ¿no? ¿Y a qué iba con todo esto? Bueno, esto es algo... no sé si decirlo cultural o de religión, espiritual, pero me hace más sentido, por eso los Reyes siempre me gustaron más. Pero las Navidades, no. Presión. Y, bueno, nada, entiendo que en estas fechas el mundo está ocupado porque están cerrando un montón de ciclos de todo el año y también, nada, siento que como que todo se colapsa, se comprime, se amontona. No sé, lo tengo como visual, la imagen, pero no tengo las palabras para decirlo. Como si fuera un tubo de transparente de agua gigante y por ahí fue pasando el agua de todo el año, enero, febrero, marzo, y cuando llega diciembre ahí todo, ¡boom!, que se estanca, como se aprieta, ¿no? Presión, eso es lo que siento. En realidad no lo siento por mí, siento que es algo como colectivamente energético, pero es un sentimiento que siempre creo que existe porque se cierran un montón de ciclos para la gente que tiene hijos y la escuela y las presentaciones de fin de año y cerrar los trabajos y los proyectos y lo que querés para el año que viene y los eventos y los encuentros y que todo el día la gente organiza cosas juntadas, que eso está buenísimo. Pero bueno, nada, es como que se pone muy busy, como dicen acá, está muy ocupado. Diciembre es un mes muy ocupado. Bueno, yo no sería muy ocupada en este momento de mi vida. Entonces lo observo. Lo observo desde afuera y digo, claro, porque estamos en fechas complicadas. Es como muy sensible todo, así lo veo yo. Como que siento que todo el mundo está muy sensible porque todas las fechas están bien marcaditas en todas las miles de cosas que hay que hacer. Y no siento que sea un momento de relajación y qué lindo que viene esto. No, hay que cerrar muchos ciclos, hay que cerrar todo. Bueno. Y para... Lo más chistoso que me reía esta mañana es que digo que soy Grinch y al final el Grinch también es un invento americano, ¿no? Porque el señor gordo que baja de la chimenea vestido de rojo es un invento de Coca-Cola de Estados Unidos y la contracara es el Grinch, ¿no? Es genial porque al final tenés que usar una palabra gringa para referirte a que no te gusta eso que también es gringo. Bueno, en fin, nada. No tengo problema con que la gente festeje la Navidad, todo está bien, solo di mi punto de vista, si te interesa, si no. Acá en Bali... bueno, claramente ellos no son católicos, ni cristianos, ni creen en Jesús, ni que hay muchos que sí, ojo, hay como muchas religiones mezcladas y conviven y se respetan, no hay ningún tipo de que se señalen porque uno cree en algo y el otro no, para nada. Hay gente que es cristiana, hay gente musulmana y bueno, la cultura balinesa, que es simplemente balinesa, no es hinduista, budista, no es nada, es balinesa, que ya algún día te voy a contar. Bueno, entonces ellos no creen en todo esto, pero vas a un lugar y ves al arbolito que ya pusieron, así que hace calor, tío, vos le estás poniendo pelotitas que simulan la nieve, o sea, pero hace calor, ¿me entendés? Mucho calor. Ay, dame la nieve de verdad, tráeme un poquito de nieve a Bali para sentir ese frescor y ponerme una camperita, algo más abrigado. Bueno, entonces no suelen festejar esto ellos, pero ellos también están muy ocupados porque los extranjeros o los bulés, como les gustan decirnos a nosotros, están llenos de eventos, que lo mismo, por cierres de fin de año de las escuelas, porque cada resort, hotel... o club, restaurante o miles de lugares que hay para el turismo van a ofrecer un evento especial de Navidad. Y esto sucede, va a suceder todo ahora, de hecho. Entonces todos los balineses están también atentos a cumplir, porque también es un trabajo para ellos. Y bueno, algún día te voy a hablar de esto. El otro día tenía ganas de salir, al final no, porque, yo estudié la historia de Bali, todavía no he grabado nada, estoy ahí como en algo con esto, porque la historia balinesa que yo conozco, la que estudié y que estudié también con mi maestro Dirga tiene 75 años y... esta persona hablando sánscrito y traduciendo los libros y contándome historias y mitología y después de haber visto una película hermosa que se las voy a recomendar que se llama La Isla de Bali de Miguel Covarrubias, es como que ves el Bali original, el Bali real, el original, y de repente te encontrás acá, hola 2023, con otras realidades. Mi único amigo real balinés es Dirga. Normalmente es difícil hacerse amigo estoy hablando. Y siempre lo cuestiono esto, porque la gente dice, no, sí, son hermosos los balineses, son muy lindos, siempre sonríen, siempre están de buena onda. Si tienen maldad, no lo están demostrando. Siempre sentís como empatía de parte de ellos. Y siempre me causó, me llamó la atención cómo nos ven ellos a nosotros, porque nosotros hacemos circo. O sea, vienen las rusas con sus vestidos y se van al arrozal donde está el hombre con las patas metidas en el barro, metiendo y sacando pastitos. Y viene ella, la diva, y se hace dos fotos con el teléfono, lo saca en Instagram y es un contraste, wow, tremendo. Entonces siempre me llama la atención cómo nos ven ellos, ¿no? ¿Qué pensarán? Así que, ¡aso! Bueno, la realidad de Bali 2023 cambió. Y yo llegué acá en 2019, que fue justo antes del COVID. Y el Bali que yo viví cuando apenas llegué es muy diferente del de ahora. Porque durante el COVID, que la verdad que los que nos quedamos siempre decimos que tenemos buen karma por haber estado acá, porque no se sintió ningún encierro, porque estábamos libres, porque todo estaba vacío de turismo y de gente que viene a hacer ruido, sino que había como una paz, un silencio, una tranquilidad, y si querías ir a cualquier lado, todo era obviamente mucho más accesible, mucho más fácil de llegar, más rápido, obviamente mucho más barato, tanto salir, comer, rentar lugares, todo era como un regalo y se ha transformado en un paraíso. Y este es desde el lugar de un extranjero que vivió acá, no para el balinés, porque ellos viven del turismo y sé que ha sido duro. Pero bueno, yo te cuento mi realidad y los de los que vivimos acá. Que fue como un gran abrazo, un gran, como mucha contención del lado de la isla para con nosotros, que estábamos en esta burbuja, como sentí que estábamos. Incluso para los que seguíamos pagando la visa por mes, hasta migración perdonó a todos, porque claro, si nos íbamos no entrábamos más y ellos perdían, porque mal que mal seguís consumiendo acá adentro. Y bueno, lo que te iba a decir es que durante el COVID hay mucha gente que aprovechó también, sabiendo que el COVID no iba a ser para siempre, y empezó a construir. Claro, no es que uno empezó a construir, muchos empezaron a construir. Entonces, cuando se reactivó la situación, wow, es como un shock. Empezás a visitar áreas donde antes era todo arrozal y selva y ahora es puro cemento y un show business para el turismo basura, ¿no? El que viene, saca la foto, no pregunta absolutamente nada, no entiende, no se compra un sarong, no, nada, no te pone un sahumerio. O tal vez sí, porque hay mucho show de falsos espirituales. Incluso hay una página que te recomiendo un montón que se llama Ubud on Acid, que, bueno, es como la televisión de acá para enterarte de lo que está pasando. No tiene ningún problema para escrachar a nadie, porque es justamente esto del ego espiritual, a los que todos, bueno, muchos creen que tocaron una iluminación y empiezan a usar todas las mismas palabras, como alignment, nada. Y nada, si fuera todo eso, serían inofensivos, pero crean workshops y piden mucho dinero y la gente les paga. Entonces viene gente de todo el mundo y paga fortuna por alguien, nada, poniendo incienso, tirando florcitas y haciendo un show que nada tiene que ver con la espiritualidad. Entonces Bali se ha convertido un poco en todo esto. Y yo tuve como un golpe de realidad una vez cuando empecé a estudiar y cuando vi esta película y vi cómo viven y que veo que ellos realmente son personas que están, que es un modo de vida. El mundo, el balinés tiene un modo de vida, no es más allá de una religión, una cultura, una creencia, no. Es como que su religión se apoderó de su manera de ver la vida, como esto de que dejas la moto con todas tus cosas y vas a hacer lo que tengas que hacer y volvés y todo sigue ahí porque existe un karma y nadie tiene ni siquiera la necesidad de pensar que te quiere robar o tomar algo que no es suyo. Ellos creen, y no es que creen porque alguien se los explicó y los cree, sino que lo saben que hay espíritus dando vuelta. y tienen que ofrendarlos. Y saben que hay espíritus buenos y espíritus malos. Y que ellos están en el medio y que tienen que estar manteniendo el balance y el equilibrio. Y que Bali todo el tiempo es dualidad. Entonces es muy lindo de ver cómo ellos saben esto. No es algo que además ni siquiera se gastan en explicártelo. O sea, si quieres entenderlo, metete a estudiar o hace algo, pero ya. Pero claro, esto se fue transformando en que todas las cosas que ellos tienen que hacer, ahora tienen que salir a trabajar. Y el salir a trabajar quiere decir atender al turismo. Entonces, ellos pasaron de ser libres y de no tener necesidad de trabajar para nada y para nadie, y simplemente atender a sus dioses, cultivar el arrozal, cultivar sus frutas, sus verduras, recolectar esto y lo otro, preparar ceremonias. Toda su vida normal se fue transformando en atender al turismo. Entonces para mí fue un choque muy fuerte después de ver aquella película, que me fui a la playa en Canggu y veo que ya no hay playa libre, sino que son todos resort y que las playas son privadas, y veo a los balineses llevándole un juguito a gente vacía, y me hizo mucho ruido. Y no me gustó lo que se está transformando Bali. Y sé que la esencia de Bali nunca se va a perder, porque no va a suceder. Porque saben que los dioses existen y eso es mucho más fuerte que todo. Pero poco a poco ellos cambian. Bueno, la vida cambia, ¿no? Pero qué fuerte, como cuando ves una invasión en una tierra. Y esto en Bali se ve clarísimo. Y cómo se van transformando las cosas. Cómo de repente ves a Papá Noel acá, que no tiene nada que ver, que, ¿no? Bueno, esas cosas. Igual me veo a mí misma, me escucho desde afuera y digo, ay, bueno, ya, sí, la vida, ¿no? La evolución o lo que... El mundo cambia. Sí, pero ¿para qué lado cambia? Y me parece que justamente Bali es uno de los pocos lugares en el mundo donde la forma de vivir la vida se mantuvo por milenios y es fuerte. Y no hay quien la corrompa. Y ellos van a creer en esto que creen, ¿no? Que va más allá de creer en Shiva, Vishnu y Brahma. No. Es un mundo totalmente diferente y mucho más grande que eso. Pero cómo esto se va transformando en servirle un juguito a, no sé, a un chino, a un francés, a un ruso que viene y solo quiere una foto y nada más. Bueno, nada. No sé si se entiende a lo que voy. Pero sí, es como... Es que siempre tengo esos recuerdos de cuando era chiquita y veía a National Geographic y veía esas imágenes de gente haciendo performance de sus ceremonias y con todos... los colores en sus vestuarios y formas y wow, ¿no? Te sentís como wow, ¿qué es eso? Y de repente estoy acá y los miro y ya, wow, estoy acá, ¿no? ¿Qué es todo esto? Y claro, y eso se va, de alguna manera sí, se va perdiendo. Como que el show de danzas, el show de las máscaras, el show del gamelán, al final se va convirtiendo en algo armado para el turismo más que para ellos. Y ojalá que no se pierda nunca, yo sé que no. Y que se mantenga bien vivo. Y bueno, 8:43 de la mañana, voy a empezar el día. Gracias por estar ahí. Voy a hacer otras salidas antes de la Navidad y voy a ser un poco más positiva para desearte lindas intenciones para esto que sería el final del 2023. Y bueno, ceremonia de luna nueva, la luna oscura, para los que les gusta hacer su propio ritual, es un buen momento, las lunas nuevas, entender los procesos. Miren, justo ahora mismo estoy viendo cómo viene un hombre, parece como un Buda, no son budistas ellos, pero este hombre está pelado, calvo, no sé cómo le dicen de dónde seas,
y tiene el sarón puesto, que es como la falda, me encanta cómo les queda a los hombres. Y se detuvo a poner unas ofrendas a una estatua que está al lado de un árbol de frangipani, que es esta flor amarilla y blanca, como dorada. Y llueve Bali, todo el tiempo estas florcitas me encantan. Y tienen un perfume muy rico, es como un jazmín. Y ahí se va. Con una remera blanca y el sarong, o sea, la falda color marrón. Bueno, y ahí se va. Chao. Se pone una florcita en la oreja, mi amor. Ay, son más lindos. Bueno, yo me voy, que Buda me está esperando. Gracias, que tengas lindo día. Espero que te gusten estas reflexiones. No sé, decime algo. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te interesa? ¿No te interesa? Bueno, tal vez a mí no me debería interesar y seguir haciendo porque es mi radioterapia. Y sí. Bueno, que tengas lindo día. Bye.